Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues aquí estamos de vuelta, sí, es verdad, estamos en verano, es 16 de julio de 2024, pero aquí seguimos haciéndonos mutua compañía. Es verdad que hasta ahora hemos estado haciendo nuestro tiempo de información de deporte reducido. Ahora, durante algunos días, esta semana y parte de la semana que viene, volvemos a ampliar a lo que viene siendo nuestro espacio-tiempo habitual. Esto es, nuestros 30 minutitos para contarte lo más destacado del deporte aquí en la provincia de Pontevedra. Con ganas de vacaciones, no lo voy a negar, pero encantado de estar aquí un día más contigo, junto con Rodrigo Rodríguez, que se encuentra en el control de sonido. Permitidme que hoy, que es, insisto, 16 de julio de 2024, yo creo que hoy es un día muy especial para los gallegos, porque hoy celebramos el Día del Carmen. En muchos concellos, en muchos ayuntamientos, además, hoy es día de festividad, es un día festivo, pero es un día especial, por lo menos creo que en lo particular, y seguramente muchos de vosotros que nos escucháis a esta hora de la tarde estáis pensando lo mismo, es un día especial, en mi caso, por dos motivos. El primero, porque mi madre se llama Mari Carmen. Lo primero, felicitar a mi madre, a mi santa madre, que bastante ha hecho con aguantarme mis 38 años. Desde aquí, mamá, un beso enorme, que hoy estás de festividad. Lo segundo, porque ya sabéis que la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros. Y los marineros necesitan toda la protección posible de la Virgen del Carmen, porque hacen un trabajo para muchos de nosotros inimaginable, complicadísimo. Y aunque sea desde aquí, y seguramente no tenga más recorrido, que quede mi pequeño y sentido homenaje para los marineros, del ámbito que sea, ¿eh? Los de la pesca, los de la marina, los de la armada, me da absolutamente igual. Para todos ellos, la máxima protección de la Virgen del Carmen, que les hace muchísima falta. Por eso, en estos días, por toda la geografía, por toda la costa de las Rías Baixas, se han sucedido, como es lógico, los homenajes a la Virgen y, por descontado, también a todos aquellos que en el ejercicio de esta tan honrada profesión, pues por desgracia, han perdido la vida. Y esto también nos debe servir como reflexión para los que no nos dedicamos al mar, pero a los que vamos muchos días al supermercado, a la pescadería, a comprar el peixe fresco, el pescado fresco, el marisco fresco, y a veces nos quejamos del precio que llevan, que es verdad, que a veces está desorbitado. Pero es que el trabajo que hace esta gente hay que tenerlo muy presente, ¿eh? Porque se juegan prácticamente que la vida, muchas veces estando muchísimo tiempo lejos de casa, lejos de sus familias, para que nosotros podamos llevarnos al plato los mejores pescados y mariscos. Así que desde aquí, insisto, mi pequeño pero muy humilde homenaje a toda la gente del mar y mi petición también a la Virgen del Carmen para que les asista, les ayuda, que buena falta les hace. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Aquí estamos, hasta que arranque Manolo Lama y todo su equipo, la retransmisión. Ya sabéis que vamos a copar prácticamente toda la parrilla de la cadena COPE mientras se disputen los Juegos Olímpicos. Entre tanto, aquí estamos nosotros para contarte lo más destacado del deporte. 33 por encima de las 3 de la tarde hasta las 4. Esto es, para todas las Rías Baixas, Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¡Gracias!
Pues vamos allá, con la actualidad del Celta. Antes teníamos poquito tiempo, teníamos que ir muy al grano. Ahora podemos extendernos un poquito más y hablar con un poco más de calma de lo que está siendo este verano para el Real Club Celta. Empezando, por ejemplo, por lo sucedido el fin de semana. Queremos recuperar esos sonidos que, por un error propio, lo tengo que reconocer, no pudisteis escuchar. Valoraciones después del empate a 2 goles entre el Celta y el Benfica en la localidad portuguesa de Águeda. Claudio Giraldez, os lo decía ayer. Él ve cosas positivas donde los demás parece que no las vemos, entre otras cosas porque es el entrenador y conoce perfectamente a sus futbolistas. Quedan muchas cosas a nivel de mercado por hacer todavía en la primera plantilla del Celta, pero lo que vio frente al Benfica le dejó buenas sensaciones, sobre todo el hecho de haber empezado perdiendo 2-0 ante un equipo Champions y haber terminado el partido con un empate a 2, meritorio para ser el primer partido, el primer bolo de este verano. Escuchamos a Claudio Giraldez.
Bueno, las pretemporadas son engañosas en cuanto a los resultados. Yo me quedo más con las sensaciones, con lo que hemos hecho bien, con lo que hemos hecho mal. Tenemos que ser críticos con el proceso más que con el resultado. Es importante no perder, siempre es importante acostumbrarnos a sacar los partidos adelante en cuanto a puntos, como si fuese liga, y creo que en ese aspecto es positivo, pero bueno, es engañoso siempre el resultado y creo que nos tenemos que centrar en, sobre todo en lo que tenemos que mejorar, en lo que hemos hecho bien, pero creo que para estas alturas es importante lo bien ubicado que hemos estado a nivel ofensivo y cómo hemos sido capaces de reponernos a un 2-0 en contra y queriendo ir a por el partido a ganarlo y teniendo ocasiones incluso para poder remontarlo.
Esto nos quedaba en el tintero y queríamos recuperarlo. Así ha sido. Pero vamos con el lío. Vamos con la noticia en Casa Celta, sin duda, que más portadas está llenando en la prensa local de estas últimas horas. La no renovación de Hugo Sotelo. La postura del club es que el jugador pasa a entrenar con el equipo filial, a pesar, insisto, de que tuvo minutos en la primera parte de ese partido al que hacíamos referencia frente al Benfica de este pasado fin de semana. ¿Por qué? ¿Por qué ha decidido el Celta que Sotelo pase a hacer la pretemporada con el Fortuna? Porque de momento no ha renovado su contrato, aunque es verdad que las dos partes llevan tiempo hablando. Os recuerdo que Sotelo termina contrato el 30 de junio de 2025, con lo que le queda todavía una temporada más, un año más. Cree en el club que a día de hoy lo que están pidiendo sus agentes, su agencia de representación está fuera de lugar, que están pidiendo mucho más de lo que en el Celta consideran que serían cuestiones económicas dentro de lo normal. El perjudicado a día de hoy, no cabe ninguna duda, el principal perjudicado es el propio protagonista, es el propio Hugo Sotelo. Esta mañana nos hemos puesto en contacto aquí en COPE con su agencia de representación, con la agencia Bahía Internacional, que nos hacen saber, por un lado, que no están pidiéndole nada al Celta que esté fuera de mercado, que simplemente lo que han pedido es una mejora de sus condiciones salariales en función de lo que creen un futbolista joven y con proyección en dinámica, así fue la pasada temporada, en dinámica de primer equipo, que son pretensiones, según Bahía Internacional, que se ajustan totalmente a la realidad. Y sobre todo lo que huyen es de echar más leña al fuego y generar más confrontación con el Celta en un tema delicado. Que esperan además que esto se pueda solucionar, no pronto, porque la situación ahora mismo es difícil entre las dos partes, pero que sí, a lo largo de los próximos meses, se puedan volver a sentar y pueda haber entendimiento entre las partes. Y me informan que las posturas, insisto, están distantes, pero que en absoluto están rotas, o por lo menos así lo entienden, insisto, esta es la versión que me daban esta mañana en Bahía Internacional. El primero que dio la noticia de que Hugo Sotelo estaba entrenando con el equipo filial y cuya situación estaba un tanto o muy enrarecida fue nuestro compañero del desmarque, Alberto Bravo. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alberto, ¿qué valoración o qué opinión tienes tú de todo esto que está sucediendo en torno a la figura de Hugo Sotelo?
Valoración, pues, que en Casa Celta, a pesar del cambio de directiva, cambio de dirección deportiva, pues situaciones que nos parecía que ya habían pasado a mejor vida, y hay que recordar los casos de Gabri Veiga, incluso de Miguel Rodríguez la pasada temporada, pues que habían desaparecido. La realidad es que no. Celta entiende a día de hoy que las distancias en las negociaciones entre Hugo Sotelo y el club están muy, muy alejadas, dan el acuerdo prácticamente por roto o la posibilidad de negociar, y a partir de ahí pues han tomado una decisión, que es que el jugador a partir de este lunes se había entrenado con el Celta Fortuna. La respuesta del Celta es entrena con el equipo con el que tiene ficha, así, textual, y a partir de ahí, bueno, pues intentarán negociar esa ampliación de contrato, que insisto, que a día de hoy en el Celta lo consideran prácticamente roto, parece que su agencia de representación en Bahía Internacional no lo es, y si no son capaces de ampliar ese contrato, pues están dispuestos a aceptar ofertas. Hay equipos de primera división que han preguntado por él, y el Celta, en vista que posiblemente no sea capaz de renovar un contrato como el de Hugo Sotelo, pues pediría o solicitaría un traspaso para sacarle algo de rentabilidad a un futbolista que, repito, a día de hoy lo dan prácticamente por perdido.
Yo soy, Alberto, de los que pienso, y además así lo manifiesto de forma pública a través de la radio en multitud de ocasiones, cuando se repiten estas circunstancias, y lo cierto es que se repite con cierta asiduidad en el caso del Celta, de que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos.
Sí, por supuesto. Lo que nos llega a nosotros es que la agencia de representación de Hugo Sotelo lo que está solicitando es un contrato en similares condiciones a las que tienen otros futbolistas que con experiencia en Primera Federación y sin apenas experiencia en Primera División. Podemos hablar de Carlos Dotor o el que se le ofreció a Miguel Rodríguez la pasada temporada. Esas son las demandas que tiene Bahía Internacional a día de hoy. El Celta nos acerca a esas condiciones. Es verdad que le presentó tres ofertas de renovación. Está muy lejos de lo que está solicitando su agente de representación. En el Celta insisten en ofrecerle un contrato aún con ficha en el Celta Fortuna, que también es otra de las batallas que están por pelearse, con unos emolumentos progresivos temporada tras temporada, un contrato corto de tres temporadas. Parece que a día de hoy el Bahía Internacional no quiere aceptar esas condiciones, y el Celta, si no hay cambio de postura en los próximos días, pues prácticamente se ha plantado en esas cantidades, en esas operaciones. Pero sí es cierto que ninguna de las dos partes tiene la razón completa, y que el gran perjudicado es Hugo Sotelo, el que nos cuentan que no lo está pasando bien, que le ha cogido un poco de sorpresa. Él estaba muy tranquilo haciendo la pretemporada desde hace ya una semana y pico con el primer equipo, siendo titular ante el Benfica, y que todo esto lo ha cogido un poco de sorpresa y que lo está acusando, porque a día de hoy, a pesar de que las distancias económicas entre Bahía Internacional y el Celta sean muy amplias, el deseo del jugador sigue siendo quedarse en Vigo, jugar en el Celta y triunfar aquí en Vigo.
Dos preguntas más, Alberto. ¿Cómo crees que le puede afectar esta situación a golpe de pretemporada, en el casi inicio, primer tercio de la pretemporada? ¿Cómo le puede afectar esto a Hugo Sotelo?
Pues a Hugo Sotelo le puede afectar porque ya han afectado situaciones distintas en la pasada temporada. El mes de enero de este año, el Celta le planteó la posibilidad, en vista de que Rafa Benítez no estaba contando con él, pues de jugar en el Fortuna. Él no estaba del todo decidido a bajar de nuevo al Fortuna. También desde la agencia de representación llegaron a decir al club que si lo bajaban al Fortuna, que las negociaciones prácticamente se podían dar por cerradas, y eso le afectó en su rendimiento. Luego llegó Claudio, empezó a contar con él, luego apareció Damián Rodríguez, volvió a ser suplente y desapareció, y es evidente que un futbolista que tiene 21 años, o que va a cumplir en este caso 21 años, pues todos estos vaivenes entre agencias de representación y club le quedan muy grandes, y que sin duda le afectan en lo deportivo, en lo personal y en lo anímico.
Y juguemos por último a pitonisos. ¿Cómo crees tú que va a acabar todo esto?
Como creo o como quiero, no es lo mismo.
Respóndeme a las dos si quieres, que me vale.
Pues yo creo que a día de hoy es muy complicado, porque la dirección deportiva del Celta se ha plantado, y las palabras del 29 de mayo de Marcos Garcés ya tenían un destinatario claro, que era Hugo Sotelo, y en menor medida, porque sí que la situación es distinta, posiblemente los representantes de otros canteranos, y me pongo en el caso de Fer López, que también acaba el contrato el 30 de junio y que no está haciendo la pretemporada con el primer equipo. Ahí sí que parece que hay mayores avances. Entonces yo considero que a día de hoy es complicado. Se van a tener que sentar cuando se enfríen un poco las aguas, y que quiero, pues al final, pues como todo aficionado del Celta, pues lo que queremos es ver a los canteranos triunfando aquí en Vigo, quedándose en Vigo y siendo importantes en el Celta. Así que bueno, complicado, no imposible, pero desde luego que tanto el club como Bahía Internacional van a tener que, pues unos aumentar sus lo que están ofreciendo, y otros rebajar sus expectativas, sus pretensiones, para poder llegar a un acuerdo, y al final es lo que quiere Hugo Sotelo.
Y tampoco obviemos, a mí me parece por lo menos un tema importante, que Hugo Sotelo es uno de los canteranos, que se me entienda la expresión que voy a utilizar, uno de los canteranos protegidos o más protegidos por el mismísimo Iago Aspas, que siempre en público ha hablado auténticas maravillas de un Hugo Sotelo, del que también siempre ha dicho: en cuanto se ponga las pilas y empiece a entrenar al 100% y a jugar al 100% con todo lo que lleva dentro, estamos hablando de un futbolista, ojalá así fuese, para la primera plantilla del Celta durante muchos años. En fin, solo el tiempo nos sacará de dudas. Querido Alberto, como siempre, gracias por tu análisis, por tu valoración, cuídate mucho.
Muchas gracias. Y ya como último apunte, ¿sí? Es una pequeña confesión ya de hace, una conversación de hace ya, pues a lo mejor año y medio, dos años, cuando el Celta intentó renovar a Gabri Veiga, y bueno, pues al final se fue a Arabia, el Celta a Gabri Veiga le dijo la siguiente frase, es, tenemos una oferta fuera de mercado para un canterano, para ti o para Hugo Sotelo. Si vas tú de primero y lo aceptas, eres tú el que renuevas, y Gabri Veiga en ese momento, cuando se desbloqueó esa situación, renovó una oferta muy por encima de lo que le estamos ofreciendo al resto de los canteranos, pero si esa oferta no le llega a aceptar Gabri Veiga, la hubiese aceptado Hugo Sotelo, porque era el siguiente que se le va a ofrecer a día de hoy. Bueno, pues parece que la situación ha cambiado y que esa oferta fuera de mercado que recibió Gabri Veiga y posiblemente también Miguel Rodríguez el verano pasado, pues a día de hoy Hugo Sotelo no está teniendo encima de la mesa.
Me acabas de dejar perplejo, siempre me sorprendes, eso me gusta mucho de las personas. Gracias, Alberto, cuídate.
Un abrazo.
Alberto Bravo, compañero, buen amigo además de El Desmarque. Y entre tanto, ajenos o no tan ajenos a los líos, el equipo sigue ejercitándose, sigue trabajando en la ciudad deportiva Afouteza, a la espera de que este próximo sábado llegue su segundo compromiso de la pretemporada. Va a ser en Galicia, va a ser en el estadio de Alomba, en Vila García, frente al Vicela, portugués.
¡Chuta de gol! Para el deporte español.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Por cierto, que no se me olvide, también en clave celeste, Iago Aspas, el príncipe de las bateas, que además va a ser el pregonero de las fiestas, de las muy famosas, muy destacadas e importantes fiestas de bouzas que van a arrancar en el típico barrio vigués este próximo jueves. Dicho lo cual, en el resto de nuestro fútbol, hoy juega la selección femenina a las 7 de la tarde en el estadio de Riazor, en A Coruña, partido clasificatorio para el europeo del próximo año, de 2025, aunque España, ya lo sabes, ya está clasificada para ese torneo. España-Bélgica es el último partido de la selección antes de los Juegos. Y hablamos de este partido, ¿por qué? Pues porque ahí tenemos a una gallega, a una jugadora de Pontevedra como es Teresa Abelleira, que compareció en la sala de prensa del Estadio Coruñés para dar a conocer sus impresiones sobre el partido y sobre lo que está sucediendo en estas últimas semanas en torno a la selección femenina. Por ejemplo, porque al final en esto creo que no hay rivalidades. Acordarse de dónde viene uno para tener en cuenta o para tener más claro hacia dónde quiere dirigir su vida o hasta dónde quiere llegar. Tere Abelleira reconocía sentirse muy feliz de volver a Coruña porque allí empezó su carrera como futbolista profesional.
Sí, la verdad que cuando entré por la puerta del estadio me vinieron muy buenos recuerdos. Siempre lo digo que mis 4 años aquí en Coruña fueron increíbles, es una suerte haber llevado la camiseta del Depor, ver cómo están trabajando en el fútbol femenino, esta ciudad que bueno, siempre está apoyando, y venir hoy a jugar aquí con la selección española, pues es una alegría inmensa.
Y con la mirada puesta a la jugadora de Pontevedra, primero en el partido de esta tarde, a las 7 en A Coruña, insisto, frente a Bélgica, y sobre todo en la cita, en la gran cita de los deportistas de este verano, como son los Juegos Olímpicos.
Tenemos ya ganas de volver a competir y sacarnos la espinita del otro día, irnos con mejores sensaciones de cara a los Juegos Olímpicos, que es lo realmente importante de este verano. Así que esperamos un equipo muy fuerte, con muchas ganas de ganarnos y hacer lo mejor que sabemos, corrigiendo los errores del otro día.
De la selección femenina absoluta a la selección masculina, que sigue de celebración por las calles de la capital, por las calles de Madrid. Y si no, que se lo digan a Luis de la Fuente y a su buen amigo Pachi Salinas, exfutbolista del Real Club Celta. En las celebraciones, que hay que reconocer que en determinado momento a algunos se les fue de madre, porque lo de las celebraciones es curioso, como algunos deportistas son capaces de perder todos esos valores que han demostrado durante un mes de competición son capaces de perderlos en 10 segundos de alocución ante la masa enfervorizada. No es el caso del seleccionador, de Luis de la Fuente, insisto, y de su buen amigo Pachi Salinas. Los dos se arrancaron ayer en la celebración en la capital, en Madrid, a cantar por Julio Iglesias.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar.
Si esto le ha llegado a Julio Iglesias, no creo que desde luego estuviese demasiado contento ni nada satisfecho. Quizá por esto que acabamos de escuchar, a Luis de la Fuente le va muy bien como entrenador y a Pachi Salinas en su día le fue muy bien como futbolista. Bromas aparte, porque os lo digo muchas veces, esto es verano y hay que tomárselo así. Os contamos también, para terminar el bloque relacionado con el otro fútbol, que La Rosa ya ha elegido, los socios de La Rosa ya han elegido cuál va a ser su equipación para la próxima temporada 24-25. Había dos opciones, los socios podían elegir entre una u otra. Ya sabéis, los ribetes de las mangas y del cuello en blanco o en azul. Finalmente, la mayoría de la parroquia rosista se ha decantado por los ribetes azules. Esa será, por lo tanto, la camiseta que defiendan los componentes de la plantilla arlequinada cuando arranque la próxima temporada.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En el mundo del baloncesto, hoy es un día importantísimo. Desde las 11 de la mañana se viene celebrando la asamblea en la que se van a tomar muchas decisiones destacadas con lo que tiene que ver directamente con la próxima temporada. Una de las decisiones importantes es saber si el Arsil definitivamente va a ocupar o no la plaza de la Liga Femenina Challenge, que deja vacante el Bembibre, porque el conjunto castellano-leonés, después de haber descendido de la División de Honor Femenina por cuestiones puramente económicas, no va a poder disputar la próxima temporada la Liga Femenina Challenge. En principio, en la fase de ascenso, el Arsil, ya lo sabéis, aquí también os lo contamos, no fue capaz de obtener en la cancha, en la pista, ese ascenso a la Liga Femenina, que es la segunda división a nivel nacional del básquet femenino. Pero como esa plaza podría quedar vacante, ¿qué hizo el Arsil? Presentó la documentación y los avales para las dos categorías, para la Liga Femenina 2, en la que Principi iba a salir, y también para la Liga Femenina Challenge. A nosotros lo que nos han contado a lo largo de la mañana desde dentro es que en principio estaba todo a lo que simplemente le faltaba confirmación oficial, que el Arsil sí o sí iba a conseguir jugar, por lo tanto, la próxima temporada una categoría por encima, la Liga Femenina Challenge. Hace un ratito hemos llamado a uno de sus directivos, a Lino Vázquez, que con total y absoluta normalidad nos ha dicho: de momento no es oficial, no puedo confirmarlo porque no tenemos esa confirmación oficial por parte de la Federación Española de Baloncesto. Esa es la información que nosotros manejamos, que el Arsil va a jugar la próxima temporada en la Liga Femenina Challenge. A la espera de que se haga oficial, porque los asambleístas, como suele ser en este tipo, como suele suceder en este tipo de circunstancias, se ha marchado a comer, a la espera de que eso suceda. Esa es la información que la cadena COPE te puede contar a esta hora de la tarde. Y con todas las decisiones que se tomen en las próximas horas, evidentemente mañana en nuestro programa aquí estaremos para confirmarlo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos nuestro camino aquí en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Los próximos minutos se los vamos a dedicar al balonmano. ¿Por qué? Pues respuesta muy sencilla. Porque el balonmano Porriño ha conocido recientemente, esta misma mañana, cómo se inicia su camino en la EHF European Cup. Primera eliminatoria ante el Sudtirol italiano. La ida se va a disputar el fin de semana del 5 de octubre en Italia, a domicilio. La vuelta la semana siguiente, la semana del 12 de octubre, en la localidad gallega, en Porriño. Así que vamos a molestar a Isma Martínez, al entrenador del equipo gallego. Isma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo lo de molestar porque creo que te cogemos de vacaciones, ¿no?
Bueno, pero ya he estado viendo un poquito algo de vídeo y demás en el café de la mañana, o sea que bueno, no se desconecta de todo, así que estoy pendiente.
Vamos a empezar, mister, por lo primero. ¿Qué valoración haces del sorteo, del rival que os ha tocado en esta primera eliminatoria?
Bueno, creo que es el campeón italiano, si no me equivoco, que ha ganado la liga en playoff, que en liga regular fue cuarto, pero pero bueno, creo que la valoración tiene que ser positiva porque el viaje es relativamente cómodo a lo que se estaba pudiendo temer y es un viaje, bueno, Italia tiene buenas conexiones, es un país cercano y creo que en ese sentido tenemos que estar contentas. Así que eso, el rival iremos estudiándolo, iremos conociendo un poquito más su nivel, pero Italia tampoco es uno de los países que llegan muy lejos en este campeonato, pero hay que tener muchísimo cuidado porque vienen de ganar su campeonato.
Como evidentemente todavía falta mucho verano por delante para que se dispute esta eliminatoria, ya tendremos tiempo de hablar largo y tendido de las italianas, así que te pregunto por otras cosas. Lo primero, por total y absoluto desconocimiento, ¿esto es eliminatoria, es decir, ganas y sigues, o es que empieza ya la fase de grupos? ¿Cómo es esto?
No, eliminatoria. Somos 64 equipos y se va eliminando sorteo puro. Hay dos bombos, uno cabezas de serie y otro en el que estamos nosotras, que no lo somos, y eliminatoria pura. Así que esto te puede tocar cualquiera y estuvimos muy cerquita de que nos pudiera tocar incluso Aula de Valladolid, que quedaban 4 bolas, y mucho me temía que nuestro viaje europeo fuese ahí al Pisuerga.
Más corto de lo normal. Al final hemos tenido algo más de suerte con el viaje hasta Italia. El hecho de, aunque parece que las distancias en este sentido cada vez se acortan más, el hecho de jugar la vuelta en casa, ¿le das poca importancia, ninguna? ¿Cómo lo valoras tú?
Bueno, creo que nos vale porque podemos hacer un plan de partido seguramente mejor del que podamos hacer en la ida. Entonces, la vuelta, tener más información, ya haber jugado contra ellas, creo que jugarlo en casa y con nuestra gente tal como estamos metiendo el pabellón, creo que es muy positivo.
Más allá de lo que suceda en esta primera eliminatoria, es innegable, lo venimos comentando en estas últimas semanas, desde que se hizo oficial que Porriño había conseguido pues ese acuerdo de patrocinio para poder disputar competición europea, el hecho simplemente de poder debutar en competición europea ya para el club es la caña, ¿no?
Sí, creo que es un pasito más, es un paso de mucha gente que lleva peleando muchos años, que me consta que lo han peleado hasta el último día, hasta el último minuto, creo que se ha volcado muchísima gente y la verdad que tenemos que disfrutarlo y hacerlo disfrutar porque hay mucha gente detrás y mucha gente que se lo merece, así que contentísimas por esto.
Dicho todo esto, aprovecho para preguntarte por Paulina Buffon, porque en breve, nosotros aquí damos mucho la matraca con eso, porque tenemos muchas ganas, en breve van a arrancar los Juegos Olímpicos y Paulina, pues por desgracia, última hora se ha caído de la lista definitiva de Ambrose Martín. No sé si has podido hablar con ella y cómo está.
Bueno, la he querido dejar un poco tranquila, porque sé que son momentos duros, sí que hemos intercambiado algunos mensajes. Creo que bueno, que al final ella ha hecho todo lo que estaba en su mano para poder estar y a veces el deporte tiene estas cosas. Evidentemente, respetar absolutamente la decisión porque el seleccionador es el que más sabe y el que sabe lo que busca de una jugadora, pero ella no se va a rendir, va a seguir intentándolo y ojalá pueda estar en el siguiente ciclo olímpico, en la siguiente cita importante, porque es una chica que trabaja muchísimo, que se lo merece muchísimo y que representa pues todos los valores positivos que queremos del club, así que con ella muerta, ayudarla a todo lo que podamos y que en la próxima que no quede más remedio que vaya.
Pues sí, ojalá que así sea. Que te dejamos continuar las vacaciones y por lo tanto tu viaje. Isma Martínez, entrenador de Balonmano Porriño, gracias como siempre por atendernos, por tu amabilidad. Cuídate mucho, buen viaje, chao.
Muchísimas gracias.
Tenemos suerte, llega la confirmación, si antes lo decimos, llega la confirmación oficial de que el Arsil, insisto, ya es oficial por parte de la Federación Española de Baloncesto. El Arsil confirma la noticia que os acabamos de contar. Va a jugar la próxima temporada la Liga Femenina Challenge. Es uno de los 16 equipos que está inscrito y que está valorado de forma positiva por la Federación, junto a Estepona, Unicaja Mijas, Mallorca, Vega Lagunera de Tenerife, con el Recoletas Zamora, Lima Horta de Barcelona, con el Barça CBS, con el Alcáceres, con el Leganés, con el Canoe, Melilla, con el Domusa Technic ISB, con el Baracaldo, con Castelló y con la Cordá de Paterna. El 16º equipo es el Club Baloncesto Arsil, que por lo tanto ha conseguido el ascenso y disputará la próxima temporada la Liga Femenina, la segunda división del baloncesto femenino a nivel nacional. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. No puedo evitar pensar en Maite Méndez, que desde ahí arriba tiene que estar contentísima, muy orgullosa del equipo de su vida, y tiene que estar muy contenta de que se haya conseguido este ascenso, aunque haya sido en los despachos. Precisamente con baloncesto, y vamos a terminar con la noticia de que la alero Cristina Loureiro regresa al Marisco Santón Cortegada de Vilagarcía. Con estos dos apuntes y con esta tan buena noticia por parte del Arsil de Pontevedra, cerramos nuestro programa. Mañana más a las 3:30, como siempre. Aquí os esperamos. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Os quedáis con la tarde. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.